En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Domingo 28 de abril, cerramos otro mes con el fútbol español cobrando protagonismo, grandes triunfadoras de los premios Laureus, los Nobel del deporte, en los que la selección española, las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones han sido reconocidas como el mejor equipo del mundo. Por primera vez, un equipo español recibe ese premio, el Laureus, y lo han conseguido ellas. Premio también para Aitana Bonmatí como mejor deportista del año, primera española y primera futbolista que gana este galardón. Bonmatí, que ya ha recibido el Balón de Oro, el premio a mejor jugadora de la UEFA y de BES, también ha conseguido este Laureus que ella ha aprovechado para volver a hablar de igualdad y de referentes en la rueda de prensa posterior a los premios. La escuchamos.
Al final creo que nos hemos convertido en referentes, es un orgullo para nosotras serlo. Siempre digo lo mismo, cuando yo era pequeña era imposible tener referentes femeninos, por eso siempre digo que mis referentes eran Xavi, Iniesta y compañía, pero hoy podemos decir nosotras que somos todas unas referentes, así que nada, orgullosas de serlo, no solo para niñas sino para niños. Yo creo que es muy importante que los niños de pequeños puedan tener referentes femeninas, porque cuando crezcan tengan una mentalidad más igualitaria.
Siempre acertada Bonmatí en sus declaraciones. No olvida dejar ese mensaje en pro de la igualdad, recordando que ella no pudo tener referentes y que ahora no solo las niñas, sino también los niños pueden tener a mujeres como referentes del deporte. Y esperamos, como Aitana, que cuando esos niños crezcan tengan una mentalidad más igualitaria y entiendan que lo que hacen ellas vale lo mismo que lo que hacen ellos. En este caso, en los Laureus, ha valido más para el jurado el Mundial y la Liga de Naciones de la Absoluta frente a candidaturas todas masculinas como la del Manchester City, la selección de rugby de Sudáfrica, la escudería Red Bull, el equipo europeo de Copa Ryder de golf y la selección alemana de baloncesto. Todos equipos masculinos. Además, recibieron el premio de manos de una leyenda de tenis, Martina Navratilova. Y aquí aprovecho para hacer un inciso en el tenis, porque en el Mutua Madrid Open, que se está disputando esta semana, se han producido unas desafortunadas, a mi modo de ver, declaraciones de la tenista bielorrusa Arina Sabalenka, defensora además del título en Madrid, y es que Sabalenka ha asegurado que prefiere ver partidos masculinos porque los considera más interesantes. Humildemente le diría que se está tirando piedras contra su propio tejado, porque ese es el argumento de los que defienden que ellas deben cobrar premios menores y ganar menos dinero, porque su tenis no interesa. Tengo la sensación de que Sabalenka ha querido hacer de menos a sus rivales y no se ha dado cuenta de que lo que ha hecho es hacerse daño a sí misma y a todas las tenistas. Muy desafortunadas las declaraciones de Sabalenka. Siguiendo con el tenis, quiero que escuchen a Garbiñe Muguruza, que anunciaba su retirada, pero pasaba por la alfombra roja de esos premios Laureus y no le preguntaban por su adiós al tenis en la alfombra roja. Escuchen.
Bueno, oye, si no entreno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero vivir la vida, quiero disfrutar. El régimen de entrenamiento es extremadamente duro, la verdad. Entonces, cuando uno vive más la vida y te relajas, quieres disfrutar de ella, ¿no? Y ese físico de atleta olímpica... Ya sabemos todas que, vamos a ser claras. No, pero lo importante es mantenerse sana y en forma y disfrutar de la vida.
Muguruza es que le da la risa. Que cuestionen su físico justo ahora que ha dejado el súper exigente ritmo de entrenamientos y partidos que tiene una tenista profesional o cualquier deportista de alto nivel es lo que nos da la idea de lo mucho que nos queda por recorrer. Cierto es que la pregunta no es directa, sino que busca un comentario a los ataques que está recibiendo en redes sociales, pero es lo que marca el nivel de acoso que sufren las deportistas por su imagen. Y es algo que no se limita a las redes sociales. Hemos escuchado a jugadoras, a deportistas, denunciando que las llaman gordas sus propios entrenadores o entrenadoras, con managers o agentes que buscan vender su imagen por encima de su talento deportivo. Zancadillas que llevan en ocasiones al abandono, como se puede extraer del informe de las desigualdades de las deportistas de alta competición en España que se publicaba hace tan solo unos meses. Por eso seguimos y seguiremos dando voz a las mujeres del deporte, Por desgracia, hay una voz que no vamos a poder volver a escuchar, la de Maite Méndez, porque esta semana hemos conocido su fallecimiento. Una triste, muy triste noticia, porque ha fallecido con tan solo 61 años. Maite Méndez fundó hace 4 décadas el Arxil, un clásico del baloncesto al que muy bien conocemos en Asturias porque el AZ Avilés se ha enfrentado a él en numerosas ocasiones. Maite Méndez no solo lo fundó, ella había sido jugadora de baloncesto y después se dedicó a entrenar al equipo gallego desde 1984. No faltó en ese banquillo durante 40 años. Su equipo, el Arxil, le ha dedicado a la fase de ascenso que se jugaba este fin de semana en Utebo. Deja en Pontevedra un enorme legado para el baloncesto y desde aquí decimos adiós a Maite Méndez, una mítica entrenadora que nos deja para siempre. Una triste noticia y, bueno, una no exactamente triste, pero tampoco es una buena noticia porque nuestra boxeadora, la que será olímpica porque ha conseguido esa plaza para ir a París, Laura Fuertes Fernández, tenía esta semana el europeo de boxeo en Belgrado y, sorprendentemente, siendo la cabeza de serie número 1 del cuadro, caía en el primer combate que la enfrentaba a la irlandesa Sweeney Shannon, por 5-0 además. Los 3 asaltos fue superada por la irlandesa. Esperemos que esto haya sido solo un impas, porque todo su objetivo y todas sus fuerzas las está guardando para los Juegos Olímpicos de París. Y antes de empezar, recordar que ha comenzado la formación del programa Red de Líderes, organizado por la Dirección General de Deportes y Actividad Física del Principado y ADEPS, esa Asociación del Deporte Español. Una formación dirigida a fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la gestión deportiva e intentar animar a que haya más mujeres al frente de clubes, de federaciones, de todo tipo de entidades, porque es necesaria e imprescindible nuestra voz cuando se toman decisiones, porque seguro que hay detalles, aunque sean pequeños detalles, que los ojos de una mujer detectan y tienen en cuenta, especialmente cuando hablamos de las categorías femeninas. Y nos centramos ya en los contenidos del programa de esta semana, porque vamos a hablar con dos jovencísimas entrenadoras de hockey y patines, Milagros Puig, Mili, y Paula Rey, porque ambas, entrenadoras del equipo juvenil del Club Patín Lena, ambas han llevado a que este equipo de juvenil a sub-17 haya superado la fase sector y se haya clasificado para la final del Campeonato de España de Hockey y Patines sub-17, que se va a disputar precisamente en Mieres. Hablaremos con Mili Puig y con Paula Rey. Y vamos a conocer una asociación de futbolistas veteranas que se ha creado hace tan solo año y medio y que ya ha organizado su primer torneo internacional. Y es importante recuperar a todas estas mujeres que han sido ignoradas y olvidadas en este país, las que abrieron caminos. Nos lo va a contar cómo ha nacido esta asociación y cómo va a ser ese torneo internacional una de sus organizadoras, Rocío Plasencia. Y cerraremos hablando de rugby, porque ha habido noticias en esa fase de ascenso que tenía que disputar el Gijón Rugby. Nos lo va a contar, por supuesto, nuestra experta entrenadora, Berta García Alonso. ¡Comenzamos! Hockey patines, no todo ni todas las noticias llegan desde el telecable desde Gijón, porque tenemos también otros equipos asturianos inmersos en la Liga de Plata, pero es que además el pasado fin de semana se celebraba el sector asturgallego sub-17 femenino, clasificatorio para el Campeonato de España, y allí había 4 clubes, 3 asturianos, 1 gallego, y ha sido el Club Patín Lena SN Oposiciones el que ha conseguido su plaza para disputar ese Campeonato de España sub-17, que además se va a disputar aquí, en Mieres, del 17 al 19 de mayo. Y hemos querido hablar con dos jugadoras, dos mujeres que son a su vez entrenadoras. Ellas entrenan al equipo juvenil, pero es que este equipo juvenil es el que también engloba ese equipo sub-17 que va a ir al Campeonato de España. Pero vamos a saludarlas y que ellas nos lo expliquen mejor. Ellas son Mili, Milagros Puig y también Paula Rey. Bueno, Mili y Paula, buenas noches a las dos.
Buenas, Cristina.
Hola, buenas.
Bueno, es así, ¿no? Vosotras sois las entrenadoras del equipo juvenil del Club Patín Lena, pero que en realidad ese equipo es el que ha ido al sector Astur Gallego para meterse en ese Campeonato de España Sub-17.
Sí, prácticamente se compone con un par de chicas más que tienen ficha vinculada, que solo jugarían en el Sub-17, pero sí, engloba básicamente el equipo juvenil.
Paula, tú en este equipo habitualmente, era Mili quien hablaba, pero quiero preguntarle a Paula porque tú tienes una labor más concreta, específica, porque tú te dedicas a entrenar a las porteras, ¿no?
Sí, claro, yo soy portera, entonces pues me dedico más eso, con las porteras.
¿Pero es obligatorio ser portera para entrenar a porteras?
Bueno, no obligatorio, no, pero bueno, supongo que se hace un poco mejor.
Sí, supongo que lo tienes más claro, ¿no? Lo tienes más metido, interiorizado, ¿no? ¿Cómo se tiene que comportar una portera bajo esos tres palos?
Sí, al final también ellas también, como entrenan conmigo y eso, pues es más raro.
Es más raro. Bueno, en realidad este equipo juvenil, que vosotras sabéis, las habéis entrenado como juveniles, cuando llega el Campeonato de España han sido otros entrenadores, los entrenadores del equipo de plata, quienes han ido a ese sector Astur Gallego por una razón de licencia, de tener la titulación para poder ir, o ¿por qué no habéis seguido vosotras con el equipo juvenil a esa fase sector?
Pues simplemente por darse un relevo, ¿no? Al fin y al cabo lleva su tiempo llevar el juvenil, también, bueno, ya es que todas las categorías al fin y al cabo. Nosotras cogimos la parte de juvenil y ellos dos llevaban más el sub-17 y el senior, y bueno, también como para repartirse el trabajo, ¿no? Que no tenga la misma persona o las mismas personas toda la carga del trabajo del club.
Bueno, pero en realidad al final la mayoría o gran parte de ese equipo juvenil, que luego lo llamamos sub-17, están en el equipo en el que jugáis en División de Plata también, ¿no?
Sí, prácticamente la mitad del equipo.
¿La mitad del equipo es juvenil?
Sí.
Bueno, entonces
cuatro jugadoras son juveniles.
Cuatro jugadoras juveniles y luego hay alguna por encima de la edad de juvenil, ¿no? Y por encima de la edad sub-17 y luego también, evidentemente, estás tú, Mili, y también Paula, ¿no?
Sí.
¿Cómo se hace lo de poder entrenar a unas chicas que están en categoría juvenil jugando esa liga juvenil, que en realidad después son también vuestras compañeras de entrenamiento y de competición cuando llegan los partidos de plata?
Hombre, yo creo que lo mejor que tienes es compartir vestuario y compartirlo todo, y al final tienes una complicidad con ellas y te conoces tan bien con ellas también, que yo creo que se hace más fácil incluso.
Es más fácil, Paula.
Sí,
también.
También tienes eso, más confianza con ellas, y como estás a entrenar con ellas, pues también hay cosas que pues son parecidas a lo que haces en plata al final.
Eso nos ayuda a conocernos mejor, yo creo. Yo también, cuando estoy como jugadora, o sea, ejerciendo el papel de jugadora mientras entreno, yo también las veo a ellas, y también hay cositas que, bueno, ya no por ser, no por nada, sino por la experiencia, ya dices, oye, pues esta postura igual te viene mejor así o lo que sea. Y la verdad que eso ayuda mucho también a entrenar juntas, sí, a conocernos mejor. Y luego en pista se ve reflejado, yo creo.
Lo que pasa es que cuando llega la pista, ¿no? Cuando llega alguna de las juveniles, que son las chicas a las que entrenáis vosotras, pero se convierten en compañeras que están jugando en plata, ahí es, si te toca estar, Mili o Paula, en el banquillo y una de vuestras juveniles estar en pista en partido de plata, ya no sabes si estás ejerciendo de compañera o de entrenadora, o cómo lleváis eso.
No, eso siempre, siempre compañera. Yo por lo menos siempre nos veo así, como compañeras.
Paula,
sí, yo también. Lo tengo también. No, en plata, o sea, no eres entrenador al final, exactamente, eres compañera.
Claro,
yo solo tengo, claro.
Lo tenéis, y ellas también, me imagino, que lo saben diferenciar, sí, perfectamente.
Sí, sí.
Sí. Paula, claro, en las porteras es distinto, ¿no? Porque las porteras, más o menos, vais un poco a lo que tenéis que hacer en esos tres palos y tener muy claro cuando llega, ¿no?, los tiros por donde lo tenéis que cuadrar, independientemente de cómo esté jugando el equipo, ¿no? Parece que estáis, a veces, ¿no?, que puede parecer que estéis jugando dos partidos distintos, el que hacéis en portería y el que hace el equipo en ataque y luego en defensa, claro.
Sí, vamos aparte, yo creo que vamos bastante aparte, porque pues muchas veces, no sé, un partido en el que las jugadoras tienen más importancia, nosotras igual estamos más relajadas o al revés. Hay distinto, es distinto como un partido para las jugadoras que para las porteras.
Sí, por eso decía yo que tengo la sensación muchas veces que jugáis partidos distintos. Mili, tú lo ves así también, ¿no? Que el equipo está al juego, lo que tiene que hacer en defensa o en ataque, pero las porteras tienen su propio partido también.
Sin duda, para mí la portera es el 75% del partido, lo tengo que decir.
Sí, para mí
la portera es lo más importante. Sin un portero no haces nada. Sin un buen portero no haces nada.
No, porque por muchos goles que metan tus compañeras y luego no llega la portera y para los del ataque, no hay nada que hacer, ¿no?
Y encima imagínate en nuestro caso, que siempre que pecamos un poco de falta de gol, entonces...
Sí.
Imagínate lo importante que es para nosotras.
Importantísimo, ¿no? Y últimamente, además, arriba en la máxima categoría, hemos visto como varios títulos se le han escapado al Telecable esta temporada, precisamente en la tanda de penaltis, con lo cual, pues es evidente que las porteras son las que marcan todo. Pero Mili y Paula, que seguís como jugadoras en el equipo de División de Plata del N Oposiciones Club Patín Lena, pero estáis también, a su vez, en la selección asturiana, llevando la categoría infantil. ¿Cómo estáis llevando a compaginar todo esto con, me imagino que además del trabajo o de los estudios?
Bueno, a veces cuesta, pero por ejemplo la selección, bueno, no es tan diario como podría ser Plata o Sub-17, entonces bueno, más o menos se lleva, pero bueno, es otro esfuerzo más.
Es otro esfuerzo más. Mili, en tu caso que estás trabajando también, me imagino que bueno, la selección, como dice Paula, no exige tanto porque son unas fechas muy concretas, pero también hay que hacer a veces malabares, ¿no?, con las horas para poder llegar al trabajo, a los entrenamientos. ¿Qué haces tú de entrenadora cuando te toca de seleccionadora y cuando te toca de jugadora más los partidos?
Bueno, a ver, al fin y al cabo vida social te queda poquita, pero sarna con gusto no pica, ¿no? Y selección sí que te lleva menos esfuerzo, entre comillas, por así decirlo. Por ejemplo, este año llevamos haciendo todo el año de seguimiento y, bueno, tus domingos de tarde te los quita. Pero lo que te digo, hacerla con gusto no pica. Y sí que eso, se hace mucho más relajado que la normalidad de entrenar mínimo 3 veces a la semana con el Plata, con el Sub-17 y ya compaginarlo con el trabajo. Yo tengo la suerte de que trabajo por las mañanas y me permite poder entrenar y poder jugar los findes. Y bueno, es cansado, pero bueno, se lleva porque al fin y al cabo es lo que quieres hacer, ¿no?
Desde luego. Pero tanto Mili como Paula, el hecho de que estéis de entrenadoras, evidentemente, del juvenil, además de jugadoras del Plata, pero que estéis también en la selección asturiana infantil, está claro que vosotras queréis que este sea también un futuro, ¿no? Que los banquillos y seguir como entrenadoras vinculadas al hockey y patines es algo que tenéis en la cabeza.
La verdad, o sea, a mí no me gustaría quitarme 100% del hockey, la verdad, siempre quisiera estar vinculada y va a llegar un momento que no vas a poder jugar porque, bueno, no te lo permita cualquier cosa o simplemente la edad y, bueno, pues seguir vinculada al hockey siempre está bien.
Paula, ¿en tu caso también vas por ahí o ha sido...?
Bueno, a ver, no es que lo haya pensado por cuando uno juega hockey y quiero entrenar, pero al final es otra forma más de... Vamos a ver el hockey que te gusta, de lo que te gusta, vaya.
Bueno, sí, desde luego. Lo que está claro es que evidentemente las cosas desde ese Club Patín Lena, algo se está haciendo bien cuando habéis eliminado en esa fase sector de Astur Gallega a todo un Telecable y a un Patinalón, al margen del Rasoy del Gallego. ¿Tenéis un nivel importante de chicas jóvenes que vienen dando el relevo?
Que claro que vienen fuerte porque, pues, jolín, al final están jugando con nosotras en Plata y no dices tú, estas son más pequeñas, todavía les falta, no lo notas. Vienen fuerte, por supuesto.
Mili, ¿tú cómo las ves? Me imagino que, evidentemente, todas estas nuevas generaciones vienen ya con otra técnica y además con otras referentes, porque evidentemente todas las referentes que tenéis en el hockey asturiano, ya vosotras mismas estando en plata, aunque están ellas, pero equipos evidentemente con el Telecable, que son las actuales campeonas del mundo de clubes, eso tiene que decir algo, ¿no? Tiene que marcar también a todas estas chicas.
Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y ellas tienen mucho más referentes, como dices tú, además. Y sí que estas niñas vienen fuerte, vienen entrenando duro todo el año. Y bueno, la recompensa viene ahora, al fin y al cabo, del esfuerzo que hacen.
¿Estáis viendo que llegan? Porque bueno, estáis entrenando juvenil en lo que es la Liga de Clubes con el Club Atin Lena, pero también lleváis la selección infantil. ¿Estáis viendo que hay buen relevo de niñas, de chicas, que hay interés por el hockey patines, que ahí por lo menos en las cuencas no se acaba la cantera?
No, tenemos. En Asturias vienen niñas muy buenas y muy pequeñas, además muy jóvenes, que es lo bueno, así que yo creo que va a haber ahí un buen relevo.
Buen relevo. ¿Y tenemos buenas instalaciones, buenos horarios o hace falta un poquito más?
Bueno, a ver, nosotras estamos entrenando, bueno, entre Pola y ahora Mieres también, pero bueno, siempre se podrían tener más horarios porque a veces es un poco justo, ¿no? y hay muchos equipos cada vez más, así que...
¿Pero son muchos equipos de hockey y patines o de otros deportes?
Bueno, de todo, al final. Las instalaciones, por ejemplo, en Pola Elena se comparten también con baloncesto y otros deportes. Y en Mieres pues son muchos equipos también de hockey, así que... faltan siempre horas.
Faltan horas, eso quiere decir que faltan también polideportivos, porque si no, será a veces casi imposible, ¿no? No estáis acabando el entrenamiento y ya está el siguiente equipo entrando a calentar.
Bueno, y no hablemos de ayudas económicas.
Eso es más duro, Mili. ¿Qué os falta de ayudas económicas en cuanto a qué?
En general, deporte femenino, yo creo. Y en toda práctica, vamos, en toda disciplina, por así decirlo.
Eso seguimos igual, lo estáis percibiendo que no cambian las cosas, no avanzamos en ese lado.
Bueno, en deportes minoritarios, pues avanza muy lento, se avanza.
Se avanza lento, en fútbol están avanzando las que están arriba del todo con esa Liga F, y porque el fútbol tiene una máquina gigantesca, pero el hockey patines ya, bueno, tenemos el mejor ejemplo, ¿no? Con el Telecable, que si no entra el gobierno del Principado, si no entra turismo ahí a financiar, ni se van a Argentina y no tendríamos un título de campeonas del mundo de clubes.
No, claro.
Eso es primordial. Pero en Liga Plata lo estáis notando también, esa falta de recursos. ¿Tenéis problemas a la hora de viajes en cuanto a las condiciones, me imagino, de los viajes?
No, los viajes, bueno, los estamos haciendo en autobús, que bueno, está bastante bien. Antes los hacíamos en furgoneta y eso, pero bueno, en cuanto a ayudas, pues sí que pues las ayudas de sitios así pequeños, hay patrocinadores pequeños, pues bien, pero bueno, luego podría haber más ayudas de ayuntamientos, principado en general.
Bueno, esas ayudas me imagino significa que evidentemente como jugadoras jugáis por pasión, porque os gusta, porque es algo que os llena, pero como entrenadoras tenéis alguna ayuda por lo menos.
Hombre, sí que el club nos ayuda, por ejemplo, en tema transporte, sí que nos echa una mano, sí que, pero vamos, que tampoco es lo que el club se pueda permitir. Nosotras tampoco pedimos nada, sino el club lo que pueda permitirse, lo que tenga dentro del presupuesto, pues será bien recibido y bueno.
Claro, pero con ese presente es difícil que podáis ver futuro en los banquillos, ¿no?
Sí, sí. A ver, bueno. Si se hace por amor al arte, como se dice, pues futuro siempre va a haber. Y bueno, al fin y al cabo es el hobby lo que te llena, lo que te motiva, lo que es la pasión que tienes, no por el deporte.
Por amor al arte puedes estar, como estás ahora, entrenando unas juveniles o llevando la selección infantil, pero claro, tú tienes un trabajo que si quieres subir y estar más arriba te llevará más horas, y si no puedes vivir del hockey, que es muy difícil, pero ni siquiera te aporta un poquito para cubrir tus gastos, porque si de momento solo te cubre los desplazamientos que tengas, por lo menos que no te cueste la gasolina, ¿no? O el autobús que tengas que coger para desplazarte, es muy difícil que veáis que tenéis un sitio en los banquillos, o es un problema general del hockey patines.
Bueno, a ver, yo en base no estoy muy enterada, lo tengo que decir, no, tampoco sé lo que pagan los clubs ni nada, pero yo creo que es general, en base sobre todo. Ahora ya si te hablo de primera o hablando de hockey liga o primera masculina, por ejemplo, pues entiendo que cobrarán cuando si te puedes permitir vivir del hockey.
Sería lo suyo, pero aquí suponemos que todos los entrenadores que está en Hockey Liga de entrenadores, porque entrenadora hay una, Tasha Lee, en Hockey Liga y Iberdrola, se supone que no lo harán por amor al arte, que tendrán un salario, si no sería inconcebible, ¿no? Por las jornadas, porque claro, Mili, tú, por ejemplo, para preparar un partido, no te digo de plata, que vas de jugadora y vas a las órdenes de lo que te digan los entrenadores, pero en la categoría juvenil, que habéis vosotras sido las entrenadoras de este equipo juvenil, o en la selección infantil, ¿cuántas horas tienes que dedicar a la semana para preparar ese equipo, preparar el entrenamiento y preparar el partido que tengas al fin de semana siguiente o en la competición que te toque con la selección?
Bueno, le echas tus horitas, porque también le puedes sumar lo de ir a ver partidos de otras niñas que están en otros equipos, por ejemplo, para hacerles el seguimiento que te digo que llevamos haciendo todo el año. Echas tus horitas, sí.
Echas
de tu
horas.
Tiempo libre, pues vas a ver un partido, por ejemplo, yo vivo en Gijón y tengo ido a La Ferguera, a Mieres, a Pola, a Oviedo, a Grao, tenemos ido a todos lados a ver partidos, pues eso, para hacer un seguimiento de las niñas también, de futuras niñas que aunque todavía no estén en edad de selección, sí que las vamos viendo. Y bueno, echas tus horas semanales.
¿Y esas horas, esos desplazamientos, la federación te cubre por lo menos el transporte para poder ir a ver a todas estas niñas?
Sí, la federación me lo cubre. Nos lo cubre.
Menos mal, algo hemos ganado. Y Paula, tú que estás en la portería entre los tres palos, ¿cómo ves? Porque claro, las porteras, no sé si las chicas, las niñas, cuando entran en el hockey, es un puesto que les llama la atención y que quieran estar.
Bueno, hay de todo, yo creo. Sí que es verdad que, a ver, al final porteros somos menos, siempre es un puesto que no quiere todo el mundo. Pero bueno, siempre hay, y es más, últimamente yo veo a más casi niñas incluso, pero bueno, también en hockey en general. Siempre al final es probarlo, también al principio siempre da un poco de miedo y eso, pero cuando lo prueban, si les gusta, yo creo que...
La portería, creo que en cualquier deporte, me da igual que sea el hockey, que sea el fútbol, el balonmano, hay que tener algo especial, ¿no?, para estar ahí. Tú lo sabes bien, Paula, tú eres portera. Hay que tener algo especial para que te guste estar ahí a parar bolas, y además en hockey que llegan casi que parecen que te están disparando, ¿no?
Bueno, eso dicen, pero bueno, es que yo igual te lo puedo decir menos. A mí es que me gustó desde pequeña, quise probar, me gustó, y pero bueno, sí. Que es un puesto muy distinto, es que ser un poco distinto.
Es muy distinto. Bueno, sí. Mili, contadme, porque claro, tenemos en Mieres del 17 al 19 de mayo ese campeonato de España sub-17. ¿Cómo lo veis? Bueno, supongo que estará asegurado la afición en las gradas, el ánimo y lo de jugar en casa, esa jugadora extra que tenéis en las gradas, eso lo tenéis ya de base seguro, ¿no?
Y sí, sí, o sea, hago un llamamiento también para llenar el polideportivo y que haya un ambientazo en ese campeonato de España que va a estar muy guapo de ver. Para la gente que le guste el hockey y para el que no haya visto nunca hockey, que vaya, que va a estar muy guapo de ver.
¿Tenéis ya claras cuáles van a ser vuestras rivales?
Creo que Rasoy, con el que jugamos el sector, Rasoy fijo, y creo que también Alcalá, me parece, de Madrid, y la verdad que el resto no lo sé.
Supongo que habrá fases que no se han disputado todavía y no está claro, pero bueno, todavía hay tiempo, ¿no?, hasta el 17 de mayo por saber, pero es importante también que digamos que tenemos al equipo del N Oposiciones Club Patín Lena clasificado para disputar esa final del Campeonato de España Sub-17 y que además se juega en casa, en Mieres, y queríamos hoy aquí recordar que este equipo ha llegado a esta fase final, la ha ganado la fase del sector Astur Gallego con los entrenadores de plata, pero no deja de ser un equipo que habéis llevado toda la temporada, tanto Mili Puig como Paula Rey, la entrenadora de porteras también, las dos también seleccionadoras dentro de la selección infantil de hockey y patines, con lo cual vemos que tenemos un futuro importante en el hockey. Así que tanto Mili como Paula, gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, por sacar niñas nuevas y, bueno, a ver qué tal se da ese Campeonato de España Sub-17 de Mieres y, sobre todo, que estén las gradas a rebosar para animar y para disfrutar con el hockey patines.
Gracias a ti, Cristina, por tu tiempo.
Gracias.
Que tan alto ha dejado el deporte español esta semana con esos premios laureos, tiene también un pasado más desconocido, ¿no? Futbolistas que jugaban cuando nadie las hacía caso o no les daban ni los recursos, ni los campos, ni, bueno, probablemente algunas ni las botas de jugar, sino que se las compraban ellas. Y varias de estas pioneras de aquellas primeras competiciones que se crearon en los años 80 han formado una asociación de futbolistas veteranas que van a presentar por todo lo alto con un torneo internacional de veteranas que se va a disputar el próximo fin de semana en Gibraltar, en territorio británico. Así que vamos a conectar con una de las responsables de esta organización del evento para saber qué es esto de la Asociación de Veteranas y este torneo internacional de veteranas. Ella es Rocío Plasencia. Rocío, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Cristina. Pues estupendamente y muy agradecida de que os hayáis hecho eco de este evento que vamos a poner en marcha en nada.
Bueno, es que además en nada y en una semana en la que las futbolistas españolas vuelven a estar en el primer plano, ¿no?, con esos premios laureos.
Exactamente, exactamente. De todas maneras, mira, te voy a hacer una puntualización y es el torneo será los días 3, 4 y 5 de mayo, ¿vale? En la línea de la Concepción, que lo hacemos ahí al ladito de Gibraltar.
No cruzáis la frontera, entonces.
Exactamente, en la raya. Y este fin de semana, el viernes, lo que hacemos es una presentación a los medios, a las instituciones con las que todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar, aunque ya hemos hablado con casi todas las que están relacionadas con el fútbol, y hacemos una presentación oficial por todo lo alto en la sede de Liga F, que nos ha acogido, bueno, pues estupendamente, abierto los brazos y nos ha ofrecido su sede para, bueno, pues que hagamos allí esa presentación, digamos, a los medios, para dar a conocer nuestro torneo y nuestra asociación.
Bueno, habéis este torneo que lo habéis puesto en marcha en el mejor momento que está viviendo las futbolistas, ¿no?, el fútbol femenino en este país.
Pues sí, pero bueno, lo que tengo que decir es que llevamos organizándolo desde antes del verano pasado. O sea, que nuestras compañeras de las que están en activo pues nos han puesto la guinda en el pastel, pero ese pastel lo empezamos a cocinar ya en enero del 2023. Y bueno, hemos tenido la suerte que, bueno, con el espectacular recorrido que ha tenido la selección femenina, pues ahora está en boca de todos el fútbol femenino, ya todos los niños y todas las niñas conocen a las futbolistas, le dan su espacio igual que hacen con los hombres, y bueno, pues ha sido todo un cúmulo de casualidades, pero bueno, que hacer una asociación, juntar a estas veteranas, piensa que cuando la mayoría de nuestras asociadas jugaron, no teníamos móviles, ni teníamos Instagram.
No, ni móviles, ni Instagram, ni botas algunas.
Ni botas algunas, que la mayoría les costaba el dinero jugar. Una de nuestras presidentas, la de la Asociación Madrileña, que fue una de las primeras en ganar la Copa de la Reina, jugó en la selección española, pues ella se financiaba la mayoría de sus gastos, ¿no? Y bueno, hay muchos documentales de muchas jugadoras, incluso del Barça, del Español, que en aquella época pues les costaba dinero jugar. Y estamos hablando de primer nivel, ¿no? Eso ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero bueno, todavía tenemos que trabajar mucho para que, pues bueno, algunas de mis jugadoras, por ejemplo, yo tengo un equipo de fútbol playa en este que jugamos en primera y son chicas jovencitas de 25, 26 años. Cuando empezaron a jugar en sus pueblos, pues tenían que jugar con los chicos porque no había equipos de chicas. Y sin embargo, ahora con todo este tsunami del fútbol femenino, pues veo que empiezan a florecer equipos y clubes femeninos por todos lados, cosa que me alegra una barbaridad, la verdad.
Desde luego, porque habéis pasado de ignoradas, que no os dejaban ni competir. Antes de los años 80 lo teníais, no había competición oficial, la federación decía que vosotras no podíais jugar. Habéis pasado de ignoradas a referentes. Yo no sé has sido una de esas futbolistas ignoradas.
No era fácil practicar este deporte porque había mucho rechazo social. No era como a lo mejor jugar a voleibol, ¿no? O otros deportes que estaban tildados un poco más femeninos. Entonces, no hay muchos referentes porque tampoco había muchas posibilidades. De hecho, muchas mujeres empezaron a jugar disfrazadas de hombres. Y no te estoy hablando del Pleistoceno, si no hablamos de nuestro país y no hace tanto, ¿no? Entonces, si nos ponemos tenemos muy poquitos ejemplos o muy poquitos referentes que conozcamos. Hay un periodista, creo que es en Mallorca, que está intentando hacer un seguimiento de estas pioneras del fútbol y también nos ha llamado varias veces para ver si le podíamos dar contactos porque estamos haciendo una labor de investigación para conseguir sacar a todas esas mujeres que jugaron en los años 80, en los años 90, o sea que ya te digo, una cosa bastante reciente. Pero es difícil seguirles la pista porque muchas no tienen Facebook, muchas no tienen Instagram, como no había móviles ahora, ya a lo mejor jugaban en Extremadura y luego se trasladaron y viven en Madrid. Entonces es una labor muy complicada de hacer.
Sí, pero
bueno, estamos en ello y esperamos que con esta presentación y este impulso mediático esas mujeres sean las que se pongan en contacto con nosotros, que será más fácil para ellas.
Pero ¿cuál fue cómo surgió la idea de crear esta asociación de futbolistas veteranas? Porque lleváis un año, año y medio funcionando, ¿no?
Pues sí, mira, pues la que es nuestra presidenta, que se llama María Hidalgo, ella vivía fuera de España, pues su familia era migrante y tal, y volvió hace unos años cuando se jubiló y empezó a organizar torneos de fútbol a nivel internacional. Ella había vivido en Francia, en Estados Unidos, su marido es inglés, bueno, tenía muchos contactos y también dentro del fútbol español. Entonces hizo primero precisamente en La Línea un torneo que se llamaba el Torneo de la Amistad con Gibraltar, ¿vale? Y al año siguiente hizo un torneo que se llama Más Mujer, que lo sigue haciendo en Jerez, y congregó, creo que fue casi a 400 mujeres de más de 35 años. De hecho, hizo una categoría más 35, más 50, más 65. Y claro, al juntar a tantas mujeres, vinieron del Español, vinieron del Atlético de Madrid, vinieron de un montón de España y del extranjero, pues eso lo empezó a hacer, vaya por su tercera edición, creo, o cuarta. Y esas propias mujeres fueron las que dijeron, jolín, ahora que hemos conseguido juntarnos y que ya tenemos los contactos, ¿por qué no hacemos esto más veces? ¿Por qué no le damos forma? ¿Por qué no hacemos una asociación para poder darle a través del fútbol? Y muchas estábamos haciendo lo mismo en distintos sitios, ¿no? Llevamos un poco un networking deportivo, ¿no? Vamos a juntarnos ahora que por fin María nos ha puesto en contacto a todas. Y vamos a intentar organizarnos y ordenarnos un poco más, porque hay muchos torneos, ¿no? Pues en Madrid, en muchos sitios hay torneos donde se juntan de vez en cuando varios equipos de veteranas, ¿no? Pero algo así más formal, donde estemos todas, donde podamos pues seguir creciendo, contactar con las otras instituciones, ¿no? Pues con Liga F, con la Federación de Fútbol, con el Consejo Superior de Deporte, y organizarnos mejor y poder hacer, tú sabes, cuantas más seamos, más sumamos, el crecimiento es exponencial, ¿no? De proyectos que podemos hacer deportivos, solidarios, etcétera.
Pero entiendo que todas las futbolistas o todas las jugadoras que están ahí han jugado en, me da igual la categoría, pero ¿han jugado regladamente a fútbol o hay alguna que está empezando ahora también?
Pues hay un poco de todo, porque por ejemplo, mira, Patricia Campos, que es una de nuestras, es la presidenta de Castellón, ¿vale? Ella tiene una ONG que se llama Goals for Freedom y acoge, hace muchas actividades con migrantes, con mujeres migrantes que vienen, para ayudarlas a integrarse en la sociedad, ¿no? En la sociedad española me refiero, ¿no? Para facilitarle el camino. Y entonces algunas de esas mujeres nunca han jugado al fútbol, se están ahora integrando. En general son mujeres que han jugado a lo mejor profesionalmente o a lo mejor semiprofesionalmente. Pero sí es cierto que no estamos cerradas a esas mujeres que quieren empezar ahora, aunque tengan una edad que no les permita jugar a fútbol profesional. Uh-huh. Tenemos como varios targets, ¿no? Por un lado, queremos hacer una liga, de una liga nacional, y ahí pues probablemente estén las jugadoras que han jugado, se han dedicado profesionalmente o ya sean, como dices tú, ¿no?, en cualquier categoría. Pero también tenemos otros proyectos deportivos en paralelo para dar cabida pues eso a mujeres que pertenecen a colectivos vulnerables, ya sean migrantes o ya sean de zonas deprimidas. Y el fútbol tiene mucha potencia, y más ahora, ¿no?, en el fútbol femenino. Muchas veces hay que aprovechar esa sinergia que está creando para hacer cosas positivas y poder trabajar en la sociedad, ¿no?, y devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad le da al fútbol también.
Uh-huh. Para llevar solo año y medio de funcionamiento de esta Asociación de Futbolistas Veteranas, tenéis muchísimos proyectos abiertos, tenéis mucho camino andado, aunque vaya a ser el próximo fin de semana ese primer torneo internacional, pero ya me dices que queréis crear una liga que entiendo yo que será una liga a nivel territorial, ¿no? Porque si hay dificultades para los equipos semiprofesionales, ya no digo la Liga F, para tener el presupuesto e ir a jugar los partidos en los desplazamientos, me imagino que a nivel veteranas va a ser también más complicado.
Claro, es una liga especial, ¿vale? En principio, aunque nuestra vocación es que en el futuro haya muchos equipos y podamos hacer como zonas, ¿no? Por ejemplo, pues zona norte, zona sur, o dividir España en cuatro partes y hacer como unas territoriales donde luego se jueguen en la final, ahora de momento no tenemos esa potencia. Date cuenta que ya no es solamente la economía, sino también la disponibilidad de esas mujeres, porque esas mujeres son mujeres pues que serán abogadas, limpiadoras, profesoras, madres, abuelas, y no tienen a lo mejor esa disponibilidad de todos los fines de semana ir a jugar a un sitio, ¿no?, aunque fuera en la puerta de su casa. Entonces, bueno, queremos empezar, somos realistas, sabemos cuáles las posibilidades que hay, y la idea es primero hacer unas fases, pues como se juega, por ejemplo, en el fútbol, que ya se hace por fases en vez de todos los fines de semana, ir por fases, moviéndonos todas, y según esto vaya creciendo, pues al final tendrá que hacerse unas territoriales donde los dos primeros equipos de cada territorial o los tres se juegan una final, o ya iremos viendo, porque tampoco sabemos la respuesta que va a tener una vez que ya lancemos la liga. Lo mismo nos encontramos, que se apuntan 6 equipos como que de repente se apuntan 30.
Pero detrás tenéis algún paraguas, me refiero a Federación o la propia Liga F, ¿o todo va a depender de esta Asociación Nacional de Veteranas?
Bueno, nosotros hemos hecho contactos con Liga F, hemos hablado también con la AFE, hemos hablado con el Consejo Superior de Deporte. En este momento hemos hablado con las territoriales porque la nacional estaba en un proceso electoral y no queríamos que no era el momento, ¿no? Pero bueno, una vez que ya encauce, iremos a hablar con ellos indudablemente, y lo que queremos es colaborar con todos. De momento, pues también estamos buscando patrocinios, indudablemente, porque esto hay que financiarlo, que no va a salir todo del bolsillo de las propias jugadoras, ¿no? Vamos a intentar que no sea una carga, sino va a empezar mal, ¿no?
Sí, como había, sí, porque así habrá sido la historia de la mayoría de ellas, ¿no? Que ha sido el fútbol una carga para su bolsillo.
Efectivamente, una carga para el bolsillo, una carga familiar también. Queremos que esas fases o esos momentos de encuentro sean también como ese momento distendido, donde pongamos en común todas las inquietudes, proyectos solidarios y deportivos, cómo los podemos desarrollar, ir buscando poco a poco, y bueno, entre tanta mujer al final, bueno, entre tanta mujer o tantas personas, ¿no? Quiero decir que tantas cabezas pensantes juntas y con ilusión, al final vamos poco a poco dando pasos. No iremos tan rápido como si nos viene Iberdrola detrás y nos da el empujón, pero bueno, esperemos que, mira, desde aquí ya lo digo, si hay alguien que está dispuesto a patrocinarnos este maravilloso proyecto, pues aquí estamos esperando, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que hemos hablado con todos los entes y todas las instituciones que tienen algo que ver con este proyecto. Están todas muy interesadas en colaborar con nosotros y, bueno, espero que poco a poco vayamos sacándolo por delante. Tampoco tenemos una prisa exhaustiva. Nos hemos marcado un planning de 4 años para que esto ya vaya rodado. Y bueno, detrás nuestra vienen todas las que tienen sus nombres con luces de neón. Entonces, yo supongo que dentro de unos años, cuando estas mujeres quieran participar, pues va a ser todo un poco más sencillo. Pero se lo vamos a dejar puesto en bandeja para que estén encantadas de sumarse al proyecto.
Sí, lo que pasa es que ya me imagino que el nivel va a ser otro. Porque por sí, mucho que estén retiradas, creo que el nivel de entrenamiento, de técnica, de táctica que han tenido esta generación actual, poco o nada tiene que ver con el que tuvisteis muchas de las futbolistas que sí, ibais por los
campos. Pero eso es una maravilla, ¿eh?
Ah,
eso
por supuesto,
es una maravilla.
Por supuesto.
Y por eso también nuestra idea, la vocación de la Liga de Veteranas es que, igual que en la base, hay distintas categorías, ¿no? Desde prebenjamines, benjamines, alevines, pues que en las veteranas vuelva a pasar lo mismo, porque muchas de nuestras compañeras, ¿no? Que ahora mismo están jugando o que quieren jugar en la Liga de Veteranas, a lo mejor tienen 45 años, 50, 55, por muy buen nivel que tengan, ni físicamente no están al mismo nivel que una chica de 35 años que a lo mejor acaba de dejar su vida profesional deportiva. Entonces también habrá que hacer categorías, ¿no? Pues más 35, más 50, más 65, no sé, poco a poco.
Ojalá,
entonces,
ojalá,
bueno,
que
pues
podáis hacer esas categorías.
Eso también es muy interesante.
Sería maravilloso porque querría decir que hay muchísimas mujeres, porque más 35 es probable que ya pueda haber muchas, pero ya cuando dices más de 50, 60, ahí va a ser más difícil a lo mejor hacer equipos completos.
No, indudablemente es difícil, pero me refiero que es la vocación, ¿no? O sea, las que ahora tienen a lo mejor 40, pues cuando pasen 6, 7 años, pues a lo mejor hay que hacer una categoría de más 45, por ejemplo, y luego estas que están ahora jugando, que tienen ahora 30 o 27, pues jugarán la categoría de más 35, que será una categoría con un nivelón.
Ahora que vais a tener ya la próxima semana, tenéis ese primer torneo internacional que va a ser de presentación, que tenéis ya 6 equipos, creo que son los que van, ¿no? Alcobendas, la Real Sociedad, el Barça, Castellón y el Bayern de Múnich. Yo no sé si tenéis en cuenta, o sea, ¿vais a jugar con las reglas habituales que conocemos o tenéis en cuenta, evidentemente, que las edades y los entrenamientos que habrán tenido los que hayan podido estas futbolistas veteranas, lo vais a adecuar esas reglas a sus capacidades o se va a jugar a fútbol 11 como en cualquier partido de liga normal?
Pues mira, nosotros este torneo lo vamos a hacer de fútbol 7, que no te creas que es sencillo juntar a un equipo de fútbol 11 más todos los cambios, ¿no?, que necesitan. Como es un torneo que lo consideramos de presentación, de exhibición, pues vamos a hacer fútbol 7 en un estadio de césped natural, o sea, con las reglas normales, pero sí es cierto pues que tenemos la mínima edad, son 35 años, no pueden ser más jóvenes de 35, y este torneo va a ser un torneo de exhibición pues un poquito más flexible. No te creas que todos los equipos tenían sus equipos formados, algunos estaban más o menos formados y otros se han complementado. Luego ya de cara a la liga, sí es cierto que vamos a hacer un reglamento donde se ponga, quitando lo normal, ¿no?, de las reglas normales del fútbol, pues cuáles son las condiciones que se tiene que tener para poder participar, etcétera, etcétera. Entonces eso sí que se va a arreglar, de hecho tenemos ofrecimientos de jurídicos que trabajan en temas de fútbol para echarnos una mano para hacer un reglamento bien confeccionado y que dé cabida pues a las características de estas jugadoras, indudablemente, que no son las mismas, porque en un torneo profesional que lo que importa es ganar, porque tiene otra, digamos que su objetivo es diferente al torneo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Que es más crear familia, crear piña, crear comunidad y darles espacio a las jugadoras para que también, bueno, pues son mujeres competitivas.
Claro.
Y les gusta competir y les gusta que haya cierto nivel también. Tiene que tener cabida eso dentro de un orden y de una reglamentación que tenemos que desarrollar, que estamos en ello ya, ¿eh?
Bueno, como sois competitivas, me imagino que, claro, ahí el arbitraje. ¿Cómo vais a hacer con el tema de los arbitrajes tanto en este torneo internacional como en esa liga que queréis poner en marcha la próxima temporada?
Pues mira, para el torneo hemos firmado un convenio con la Federación Andaluza, en este caso, porque el torneo se juega en Andalucía, en la línea, y vienen los árbitros oficiales del comité de árbitros. Y lo mismo haremos para la liga, porque indudablemente tenemos que apoyarnos en las estructuras que ya están creadas y que funcionan, ¿no? Y en este caso el comité de árbitros de las federaciones de fútbol de las distintas territoriales, pues son los árbitros que están mejor formados y que están al día y por supuesto, vamos, la Federación Andaluza nos ha ofrecido sin ningún problema el ponernos esos árbitros, claro.
¿Y en los banquillos?
Con los equipos españoles he estado hablando y cada uno pues ha tomado una decisión de cómo quiere enfocarlo, porque todos quieren ganar, ¿eh? Eso te lo digo yo, que aquí vienen a pasárselo bien, pero sobre todo a ganar.
Por supuesto.
La competitividad la llevan en las venas bien metida.
No tenemos ninguna duda que todas van a querer ganar, pero todas van a querer también poder disfrutar del fútbol y disfrutar de esos momentos y conocerse también entre ellas y formar esa red tan importante que estáis creando ahora de jugadoras veteranas, que seguro que después de este torneo aparecen algunas jugadoras, muchas jugadoras que jugaron en los años 80, ¿no?, al principio, y que ya nadie ni se acuerda de ellas, por desgracia, ni sabe tampoco qué ha sido de su vida. Y creo que es muy importante este trabajo que vais a hacer desde esta Asociación Nacional de Veteranas de Fútbol. Pues Rocío Plasencia, que disfrutéis con el fútbol, que se vea, bueno, el fútbol que se pueda desarrollar, que no va a ser evidentemente el que nos tiene acostumbrada la Roja, pero seguro que hay buenas jugadas, pero sobre todo buen ambiente y disfrute. Que vaya todo muy bien, Rocío, en este torneo.
Pues muchísimas gracias, Cristina, y estás invitada, ¿eh? A ver, o no sé si le das al balón.
No, al balón no.
No sé si está entre tus cualidades.
No, precisamente. El fútbol nunca fue uno de mis deportes. He practicado muchos, pero precisamente el fútbol no fue uno de ellos. Lo veo difícil yo darle patadas a un balón, pero bueno, quién sabe.
Bueno,
¿verdad?
Pues te vienes conmigo al banquillo.
Mejor eso.
Que desde allí se ve muy bien el partido.
Se ve
y
todo
se vive de una manera diferente, ¿eh?
Muy intensamente, seguro que sí. Rocío, gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Cristina. Un beso muy grande.
Qué importante que se unan, que se den un espacio y que estén recuperando los nombres de todas aquellas pioneras futbolistas que en su época eran ninguneadas e incluso humilladas. Voy a poner un extracto de un nodo en el que hablan así de las futbolistas en los años 60.
La estirada ha causado su efecto y el balón va fuera. Una jugadora se ha hecho pupa. Enseguida llamarán a Rafa. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina.
Ese era el mensaje que le mandaban a aquellas mujeres que osaban jugar a fútbol en aquella época, y por eso es importante también que ahora intenten recuperar su nombre, su figura y también el reconocimiento de que puedan jugar con total libertad, que les va a facilitar esa asociación de futbolistas veteranas y ese primer torneo internacional que se va a disputar el próximo fin de semana en la línea. Dejamos el fútbol, nos vamos a hablar de rugby, porque tenemos que conocer qué pasa con esa fase de ascenso del Gijón Rugby, que tenía que disputar precisamente el próximo fin de semana.
¡Esto es rugby!
Hablábamos en la última conexión con nuestra experta Berta García Alonso en rugby de esa final de la Liga Astur Cántabra que había ganado el Gijón Rugby, por lo tanto ganaba esa plaza para jugar fase de ascenso a División de Honor B del rugby nacional. pero nos encontramos con que el Gijón Rugby renuncia a jugar esa fase y queremos saber de la voz de Berta García qué es lo que ha pasado para que el Gijón no quiera jugar, aunque fuese una primera eliminatoria a partido único, pero ni siquiera vaya a jugar ese partido. Berta, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Bien, bien. Bueno, asimilando no poder jugar la fase de ascenso, pero bueno, pues eso, como dices, había una primera circular en la que nos tocaba jugar en casa y luego la cambiaron y nos tocaba jugar fuera. Entonces, de ahí viene la renuncia.
No, la renuncia, porque entiendo, evidentemente, de jugar en casa a jugar fuera significa que os rompen el presupuesto para un partido que al final... Entiendo que vosotras asumís que lo más probable es que fueseis a perder y que no tenía mucho sentido seguir.
Sí que esta fase de ascenso nos la tomábamos como un premio para jugar un partido más, no tanto como una aspiración para llegar a División de Honor B, porque es una liga muy cara, pero bueno, sí que las jugadoras querían seguir jugando un partido más y diferente. Pero sí, al ser fuera de casa y con un equipo de Madrid, que el año pasado fue bastante la diferencia, pues no era lo mismo que plantearse lo que estaba inicialmente programado. Entonces, por eso de ahí la renuncia.
Claro, porque se convierte ese partido más, ¿no?, de premio, porque te vas a enfrentar a equipos y a jugadoras con las que no te has visto las caras en toda la temporada, se convierte casi en un castigo.
Y más viajando, por eso no tendríamos convocatoria completa, pero tendríamos que llevar jugadoras tocadas, que no es lo mismo también que jueguen en casa, que después de una paliza de viaje pues tengan que jugar más minutos, ¿no? Entonces sí, no disponíamos de todas las jugadoras posibles para poder viajar, entonces era demasiada exigencia para ellas.
¿Pero de dónde viene esa confusión? ¿Por qué se supone que el Gijón Rugby le tocaba jugar ese partido en casa? Entiendo porque tenía una clasificación menor, a que de repente os toque ir a jugar fuera.
Pues viene de una circular que ya había salido en marzo y que nosotros ya detectamos que esa circular no estaba bien. Lo comunicamos a la federación y nos dieron largas y diciendo que sí que estaba correcto. Entonces como que nos agarramos a esa opción de, bueno, pues si jugamos en casa, perfecto, vamos a ir a por ello y pues intentarlo, ¿no? Y a lo largo de esta semana pues fue cuando el resto de equipos implicados se dieron cuenta de que había un error y entonces ahí fue cuando la española, por la presión de todos los clubes, pues lo cambió. Pero claro, lo cambió a una semana de un partido donde hay todavía dos equipos que se tienen que jugar la plaza para la fase de ascenso y no queda claro ni establecido hasta última hora cuáles son los cruces.
Lo que pasa es que me imagino, Berta, que esta incomparecencia, el no presentaros este partido de la fase de ascenso, va a tener consecuencias.
Pues no lo sabemos exactamente. Nosotros lo que intentaremos es alegar de que tampoco se respetó esa circular, que era oficial, y veremos en qué queda.
Pues habrá que ver en qué queda. De momento lo que nos quedamos es sin ese partido extra, ¿no?, de la fase de ascenso, pero bueno, veremos a ver si cambian las cosas. La federación presta más atención también a las categorías inferiores, ya que necesitáis dentro del rugby en categoría femenina más atención y a lo mejor más categorías para poder desarrollaros e ir creciendo, pero a ver en qué se queda esta incomparecencia y esperemos que no tenga mucha sanción o muchos problemas para que el Gijón Rugby pueda seguir jugando sin problemas la próxima temporada.
Exacto, es lo que queremos darle partidos de nivel a las jugadoras. No se ha conseguido de esta manera, pero seguiremos luchando porque realmente haya una competición adecuada al nivel y al volumen de jugadoras, que es lo que nos interesa, ¿no? No paramos porque tenemos actividad con la selección asturiana. Van a jugar las chicas M16 y M19 de cara a un torneo amistoso y de cara a el Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Seven, así que aunque no tengamos esos partidos oficiales de 15, cambiamos el chip un poco al Seven y seguimos con actividad de rugby en Asturias.
Pues eso es lo importante, que siga habiendo actividad, da igual que sea de 15 ahora que sea de Seven, sino que ellas tengan partidos y sigan creciendo, y aquí seguiremos hablando de rugby siempre que tú nos lo demandes, Berta.
Pues muy bien, seguiremos.
A Hasta aquí ha llegado nuestro programa de esta semana. Volveremos el próximo domingo, ya será el mes de mayo, y lo estrenaremos, como siempre, aquí, en la radio del Principado de Asturias, hablando con más mujeres del deporte. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Que pasen una feliz semana.